los últimos coletazos del himno sevillista, Alonso. Ahora sí recordamos formaciones iniciales del Sevilla y del Real Club Deportivo Mallorca.
Pues va a salir Javier Aguirre con Raikovic en portería, con tres centrales, con Martin Balin, con Antonio Raello y con Copete. Por los costados, Pablo Maffeo y Jaume Costa. Por del interior va a estar Omar Mascarell junto a Dani Rodríguez y Jaume Samu Costa. Y arriba Radončić para dejar la punta de ataque al de siempre Amorechi. Con Nailan en portería, sale el Sevilla, también tres centrales, Gudel, Sergio Ramos y Badé, también dos costados, uno el izquierdo, Lucas Ocampos, el derecho, el eterno Jesús Navas. Por delante Sumaré, escoltado por Agumé y por Oliver Torres. Y arriba la pareja habitual, Isaac Romero junto a Nesiri.
Venga, pues como todavía no ha comenzado, en nada desprecintamos por última vez la tribuna de marcador, la tribuna de Radio Marca. Ya sabes, han sonado las señales horarias, en cada cancha buscamos minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar precisamente en el Ramón Sánchez Pizjuán. No sé si ha arrancado ya el partido, Alonso.
No ha arrancado. Sentido minuto de silencio, entre otros, para el que fuera futbolista del Sevilla, Luis Gil. Así que en minutitos arrancará este duelo. Recuerden, en el Ramón Sánchez Pizjuán, este Sevilla-Real Mallorca.
Así estaría la tabla clasificatoria hasta la de la tarde, Marcos.
Cuando arranque el partido estará el Sevilla en el puesto 13º y el Mallorca 16º. Terminará la jornada con el Real Madrid líder, 81 puntos, el Barça segundo con 70, tercero con 68 el Girona y cuarto con 61 el Atlético de Madrid, cerrando la zona Champions. En Europa League, quinto Athletic Club con 58 y sexta la Real con 51. Séptimo, zona Conference para el Betis con 48. En descenso se queda el Cádiz con 25, Granada con 18 y Almería colista con 14.
En segunda división buscamos también minuto y marcador en Cartagena-Fenor.
30 minutos ya consumidos de la primera parte en el Cartagonova, con un Cartagena que trata de tener algo más la pelota, con un Oviedo que es el que más peligro está llevando, sobre todo en las botas de Alemão, que ya ha tenido dos ocasiones la más clara, un mano a mano en el minuto 12 de partido, que Alemão se quedaba solo delante de Lizoín, disparaba alto el brasileño. De momento en el Cartagena, como decimos, 31 ya de partido, Cartagena 0, Oviedo 0.
Clasificación de plata de nuestro fútbol.
Se quedaría el Cartagena 17º y el Oviedo 6º dentro de la zona de playoff. Zona de ascenso directo se queda el Leganés, 2º Eibar, zona de playoff Valladolid, Español, Elche y Oviedo. Y en descenso Albacete, Amorebieta, Andorra y Villarreal B.
También estamos pendientes del fútbol internacional, hay derbi de la Madonina.
Sí, está en juego en el minuto 15, se Milan 0, Inter 0.
También estamos muy pendientes de un partidazo que hay en Portugal, en nada, en cosa de 10 minutitos.
Arranca el Farense Benfica.
Y de un partido en la Youth League que ya tenemos campeón de la competición.
Sí, el Olympiacos, que se ha impuesto 3-0 precisamente al Milan.
Pues así tenemos el deporte cuando alcanzamos las 9 y 4, 8 y 4, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria.
Si me voy a Arrakis, acabo con arena hasta la ropa interior. En la comarca, puedo mirar a todo el mundo por encima del hombro. Ay, no me decido. Mira, mejor me voy a Fnac con todos los destinos literarios a mano. Aprovecha el mes del libro en Fnac y llévate una tote bag exclusiva con un mapa literario para que no te pierdas. Porque te sobran destinos, te falta Fnac.es.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Ahora mismo estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero ojito porque hay novedad importante en el Milan Inter, Marcos.
Novedad importantísima porque ha marcado el Inter, cabezazo de Acerbi en el segundo palo para adelantarse ante el eterno rival. Ahora mismo hay que recordar que con este gol, con este resultado, el Inter sería matemáticamente campeón de la Serie A y lo haría en casa del eterno rival, en San Siro, jugando ante el Milan. Llegamos al minuto 18, Milan 0, Inter de Milán 1.
Ahora sí, le cortamos la cinta a la tribuna de marcador. Porque ya está en sus aposentos Víctor Salas. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones tienes tú con respecto a este Sevilla-Real Club Deportivo Mallorca?
Pues sensaciones que después de un partido donde ganaste fuera de casa, pero la imagen no fue muy buena a nivel futbolístico, yo creo que el Sevilla hoy, con un Mallorca que prácticamente viene mermado después de la final de Copa y mermado de fútbol de última semana, yo creo que el Sevilla hoy tiene que reivindicar que quiere salir definitivamente de esas zonas de descenso que le han asolado durante toda la primera vuelta y que quiere convencer también con un poco de fútbol, ¿no? Esperemos que el juego sea así, no cambia el dibujo, solo sale Quique Sala, entra Gudel ahí de central y Agumé en el centro del campo, pero no cambia el dibujo con el tribote en medio, con Ocampos en la izquierda y arriba la pareja de Isaac, Ennesiri, que tanto resultado le va a dar. Yo creo que el Sevilla tiene que no solo ganar hoy, sino también dar buen fútbol, porque ya te digo, la última semana, aunque se ganó 0-2, pero no fue un partido de lo más bueno que ha hecho el Sevilla en la temporada.
Hola Borja Aranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo Parra, ¿qué tal?
¿Qué sensaciones tienes tú con respecto a este Sevilla-Real Club Deportivo Mallorca?
Bueno, lo primero, respecto a lo que decía Víctor, totalmente. El Sevilla es un equipo que está teniendo resultados, pero no tanto sensaciones. Y es verdad que depende mucho, sobre todo, de esa dupla que está funcionando a las mil maravillas, aunque ya ha bajado un poquito Isaac Romero con Ennesiri. Luego, el Mallorca, que es el que me preocupa, porque si hoy pierde, se mete de lleno en la pelea para la permanencia cuando parecía que estaba muy lejano en esa lucha hace unas semanas. Y esta realidad, vamos a ver cómo la gestiona un equipo que viene de ser subcampeón de Copa y un equipo que está buscando también cambios. Larín suplente, juega Radončić arriba con Murici y luego esperan su oportunidad en la segunda parte en el banquillo jugadores como Sergi Darder. Vamos a ver cómo lo gestiona un Mallorca que viene evidentemente de perder un partido, que es normal que lo pueda perder contra el Real Madrid, pero que desde el 3 de marzo solo ha ganado dos partidos. Uno al Girona, que fue evidentemente un buen partido ante el equipo revelación, y otro ante el Granada, que ya sabemos cómo está.
Ya tiene vida lo del Ramón Sánchez Pizjuán, Alonso.
Así es, con un Mallorca, me ha gustado, en el arranque del equipo de Javier Aguirre, buscando portería contraria, pero una contra hace un par de minutos, una contra de libro del Sevilla, por cierto, no acabo de entender, Pineda, que no haya visto Omar Mascarell esa cartulina amarilla, porque ya insisto, era un 3-3 y ha metido la manopla cuando el pase de Jesús Navas era bastante claro, el centrocampista de Bermellón.
Sí, era una acción muy clara de cartulina amarilla, muy protestada por los jugadores del Sevilla por la grada, porque era una contra, un centro de Navas, la contra del Sevilla en superioridad, y esa jugada que ha cortado el jugador del Mallorca con la mano y que el colegiado ha dicho que era simplemente falta. Así que el primer enfado por parte de la grada con el árbitro. No gusta demasiado aquí en la parroquia rojiblanca este colegiado Hernández Fernández.
Precioso el duelo también entre Sergio Ramos y Murici. Recibe la ayuda también de Gudel. Ha habido falta favorable al Sevilla Fútbol Club, al potro Lucas Ocampos, que en la divisoria ya la pone en movimiento atrás precisamente para Gudel. Hoy instalado por esa baja sanción de Quique Salas junto a Sergio Ramos. Pelota que ya va al sector derecho. Jesús Navas para Sumaré, retrasando atrás para Abadé. Viene la presión ahora y el cuadro bermellón. Agumé tocando para Abadé, otra vez para el Galo, titular en el día de hoy. Sergio Ramos se deja la pelota atrás, se rehace y vuelve a jugar el horizontal para Abadé.
Aguántame un segundo, Alonso, que creo que le van a dar el premio Laureus Aitana Bonmatí.
Anthony Bonmatí.
Aitana Bonmatí. La pronunciación ha sido de ahí. Ahí están los aplausos para Aitana, que sube al escenario del recinto con una sonrisa de oreja a oreja, la primera mujer española en ganar un premio Laureus. Le damos la enhorabuena a Aitana, veremos a ver también si lo consigue ganar la selección española femenina. Volvemos al Ramón Sánchez Pizjuán, Alonso.
Que busca ya el 7 de la primera parte, el Sevilla la vuelve a tener ahora más posesión para el equipo de Quique Sánchez Flores, parcela propia. Gudel para Sergio Ramos, este otra vez para el serbio, retrasa atrás para Nilan. La tiene el meta noruego, ahí no viene ni mucho menos el equipo de Aguirre la presión, por eso la suelta cortita para Abadé, otra vez se la entrega Nilan. Arriba oteando, se mueve Isaac, se mueve Ennesiri, de momento se queda ahí en la frontal. Golpea ahora el gigantón, el meta noruego del Sevilla, la pelea bonita entre Antonio Reyes y Isaac. Los dos andaluces, un cordobés, un sevillano, pero le va a caer a Rajkovic, que pide calma a los suyos. La entrada, ¿cómo andamos, Pineda?
Yo creo que es buena entrada, a pesar de ser el lunes. Había una pancarta en la zona de Gol Norte quejándose del fútbol entre semanas. Es lo que le toca al Sevilla cuando cae eliminado de Europa y que se vayan acostumbrando, porque el año que viene va a jugar muchas veces un lunes. Y yo creo que vamos a estar por encima de los tres cuartos de entrada, en torno a 33.000, 34.000 personas.
Del Mallorca creo que ninguno, ¿no? Porque en la zona esa de voladizo habitual ahí ni siquiera se han ubicado.
La grada visitante, se han vendido las localidades para el público local. Y así que no hay nadie del Mallorca, salvo algún camuflado que pueda estar entre el público. No,
ya estuvieron hace poquito aquí, tampoco es plan de volver otra vez, ¿no?
Sí.
Y un lunes.
Ya. Se dejaron bastante dinero en esa final del 6 de abril y yo creo que hay que guardar para el año que viene.
Va de dentro del área, ha recibido la pelota de Agumé, otra vez vuelve a retrasar atrás. Marcador, Radio Marca, de momento Sevilla 0, Mallorca 0, comenzó bonito el duelo de momento ahora. El Sevilla que intenta relajarlo en cuanto a pulsaciones, controlando la posesión de la pelota. Jaume Costa, zapatazo arriba y no hay absolutamente nadie. Fácil, cómodo para que Badé retrase con la cabeza otra vez para Nailan. Toca para Sergio Ramos. Oriche que amaga con presionar pero no lo hace, horizontal con tranquilidad para Badé. Badé otra vez para Nailan. Tocando bueno, mucha pelota el portero del Sevilla.
Con esa presión estática el Mallorca está complicando mucho la salida de pelota del Sevilla, que tiene que apoyarse en Nailan, que es verdad que tiene muy buen golpeo de balón, pero de momento ya ha perdido tres pelotas.
Sí, es que... pero Víctor, está apareciendo hoy poco los costados del Sevilla, que son habituales, tanto Campos como Navas, juego en largo, ahí va a tener complicado que pueda lucir, ¿no?
Sí, evidentemente ahora mismo están jugando directo con Nailan. Cuando el equipo va del Mallorca en tres cuartos de campo, y ahí pues sí que se emparejan tanto Enesiri con su defensor como Isaac y pueden crear problemas. La cuestión es que el Sevilla le hace falta ese juego de defensa-ataque donde aparezca Nava, donde aparezca Sumaré, donde aparezca Oliver, porque no hay una transición defensa-ataque de forma fluida en juego posicional, y eso hace que el Sevilla pues prácticamente sabía casi ni la utilice y se sienta más cómodo jugando en largo y esperando segunda jugada, esperando que la lucha Isaac o Enesiri a bien a ese juego posicional, ¿no? Está muy bien transitada entre los defensas, pero yo creo que ahí tiene que aparecer Sumaré, Oliver como ahora, y ahí que haya un pase intermedio que no lo está viendo.
Y a mí me llama la atención, Borja, que el Mallorca haya salido con tanto riesgo, bueno, quítale lo de riesgo, con tanta decisión a portería contraria, de repente se haya agazapado, no digo atrás, pero sí ahí haciendo un poco de acordeón en el centro y le esté costando llegar arriba, ¿eh?
Tengo sensación de que el Mallorca está haciendo una lectura que es un poco lo que ahora comentaba Víctor, que le dificulta al Sevilla. El Sevilla solo tiene dos vías: salir por los carriles, con Ocampos y con Navas, o por Oliver Torres, porque luego es verdad que Agumé o Sumaré alguna vez pueden aparecer, pero más con conducciones que por la creatividad pura, y los futbolistas más dotados para poder crear peligro son los tres mencionados. Si el Mallorca, que tiene sistema igualitario, empareja los carriles, ya tapas a Navas y Ocampos, y ahora con ese sistema que tú dices, con Samu Costa, futbolista importante a la hora del robo, Mascarell y siempre el ímpetu de Dani Rodríguez, empareja mediocentros del Sevilla y a partir de ahí se dificulta la circulación de balón. Y esto es lo que está buscando Javier Aguirre, para que el Sevilla no pueda empujar, para que el Sevilla no pueda circular y sobre todo cuando tenga una pérdida por intentar llevar el peso del partido, poder cazar la espalda de la defensa.
Rajkovic preparado, ya ha superado el 11 de la primera parte. Ahí está el meta serbio, titularísimo desde la temporada pasada. Le pega con la derecha al salto. Gudel se impone ahí a Samu Costa. Gudel que mira al colegiado porque le han desequilibrado. Dice el colegiado que no ha pasado absolutamente nada. Por lo tanto, saque de banda en la divisoria para Pablo Maffeo. A su izquierda tiene a Martin Balen. Prefiere jugar por el interior para Dani Rodríguez. Maffeo. Maffeo jugando con Dani Rodríguez. Omar Mascarell atrás para Martin Balen. El central con Raíllo la tiene el Capi. El Sevilla tampoco acude ahí a esa zona en la presión. Salida por el lado de Copete. Ahí está el astigitano. Banda izquierda. Tocando perfectamente el equipo de Javier Aguirre. Puede haber peligro. Vamos a ver. El centro es bueno. El remate no tanto. Metió la puntera como pudo Dani Rodríguez después de una jugada muy buena de Radonich. Y hay saque de esquina, dice el colegiado, porque alguien del Sevilla debió tocar en esa zona.
¿Te gusta el inicio del Sevilla, Víctor?
Pues sinceramente no mucho, porque realmente no hay una fluidez del juego, no hay un control de la pelota, si en tareas.
A ver, tú pedías que jugara mejor Víctor, lo que está haciendo es lo de siempre, que pase lo menos posible y a ver si en un chispazo, exacto, se lleva el partido.
Está sobre todo conteniendo, ¿no?, cuando juega en defensa, pero ahí el Mallorca pues ahí le ha doblegado y bueno, ha llegado con peligro y ahora llega.
Murici, perdona Murici, el remate, perdóname, pero Murici estaba muy bien para rematar en el segundo palo después de una jugada primero a la corta. Se la entregó Van Mascarell otra vez a Nadani Rodríguez, que buscó el segundo palo y se desmarcó muy bien. Sí. Y remató flojito, ¿eh?
Sí, pero en este caso no estaba Murici con la marca, con Sergio Ramos, estaba con Gudel y le ha ganado muy fácil.
Es que es un mal socio Murici, ¿eh? Es un futbolista que más allá de que no esté teniendo últimamente el ímpetu habitual y sobre todo porque el equipo no está funcionando igual de bien, en los duelos físicos es de verdad un jugador que te exige muchísimo. Creo que Sergio Ramos tiene que estar muy vigilante. Murici, si es listo, seguramente buscará más a Gudeli. Y ahí es donde el Mallorca tiene que interpretar. Decíamos ahora del córner. La jugada del córner empieza por una presión alta del Sevilla en el costado derecho, que el Mallorca, triangulando con mucha tranquilidad, ha salido de ella y ha jugado luego por la zona izquierda con mucha capacidad para llegar. Tiene que vigilarlo eso el equipo de Quique Flores. Ahí estamos, Fenor.
Hay expulsión en Cartagena. Se tiene que marchar el uruguayo Jomenchenko por ver la segunda tarjeta amarilla en el 43 de partido. La primera la vio en el 16. Ha sido una entrada muy tonta, muy absurda sobre Jairo Izquierdo. La tarjeta amarilla creo que es clara. Al ser la segunda, tampoco puede revisarla el VAR. Se queda el Oviedo con 10 jugadores para todo lo que queda de la primera y sobre todo para esta segunda parte.
Bueno, pues habrá que ver lo que da de sí el partido. Desde luego que es importante para el Cartagena vencer en el día de hoy, pues se está metiendo en un lío importante, y para el Oviedo ganar, que se metería en un lío importante, pero para intentar subir a Primera División. Volvemos a lo de Sevilla, Alonso.
Pues ahí lo de siempre, tocando y tocando y tocando el equipo de Quique, al que veo ahora dando instrucciones, pero he visto mucho tiempo Pineda metido dentro del banquillo.
Sí, pero ahora sale sobre todo para pedir a los mediocentros que se ofrezcan un poco, que ayuden a Abadé, que ayuden a Ramos, porque el Sevilla está tiene muy complicada la salida de pelota. Y ahora mira, Agumé es el único que intenta romper, sí, alguna línea de forma individual, pero siempre acaba en el costado.
Y creo que Agumé también quiere tener presencia. Es el que se está colocando por delante de los centrales. Isa se la devuelve precisamente al Galo. Ahí ha metido las piernas. Muy bien para Romar, Antonio Raello. A la contra viene el Mallorca. Parce la propia todavía. La carrera de Radonich. A su izquierda ya encuentra Jaume Costa, le va a doblar por esa zona Dani Rodríguez, prefiere jugar otra vez con el este del Torino, zona interior. Se marcha de dos, dice el colegiado que ha habido falta, ahora sí. Entre Isaac y Agumé, dice el colegiado que derribaron al serbio.
Sí.
Pues tardó un poquito en pitar, eso sí.
Dice Isaac que él apenas le ha tocado, yo no sé si entre uno y otro, pero al menos contacto ha habido, el colegiado estaba muy cerca y ha señalado esa falta para el Mallorca, que se encuentra muy cómodo. Y se le nota a Aguirre, satisfecho en la zona técnica del comienzo de los primeros 15 minutos de su equipo.
Y es verdad que no se va a sentir tan incómodo el Mallorca como la Unión Deportiva Las Palmas el otro día con este Sevilla que contagia a los rivales. Que se partido a trote con poco ritmo. Dani Rodríguez, Samu Costa, nada, se marcha porque le ha pegado a Abadé, pero dice el colegiado que además había fuera de juego en el movimiento que habían hecho los tres que iban buscando pelota, ese envío de Dani Rodríguez.
Sí, ha pitado fuera de juego y en este caso, en esta acción a balón parado, ha sido Abadé el que ha cubierto a Murici. Yo creo que tanto Abadé como Ramos pueden tener bastante más superioridad que Gudel en ese tipo de acciones, así que deben estar muy atentos los centrales del Sevilla.
Es que fíjate con lo que hemos vivido, Borja, y lo sabe Víctor Sala, en este estadio, que ha habido años donde ha perdido uno o dos partidos, como mucho, el resto pues casi todas victorias, solo cuatro victorias aquí. Eso dice, indica lo que ha sido el Sevilla esta temporada.
Pues mira, el quinto peor local de la liga. El quinto peor local de la liga, solo superado por Celta, Rayo Vallecano y los desahuciados ahora mismo Granada y Almería. Esa es la realidad de la temporada de un Sevilla que desde luego ni en casa ni fuera, por lo menos, han podido dar la sensación de lo que le pedía a Víctor, ¿no? Porque tú puedes ser un equipo que compita, tú puedes ser un equipo que quieras pelear por la salvación, pero tienes que transmitir algo más de confianza en el juego, en lo que estás participando.
Pues sabes que sí, Borja, porque se le ha preguntado hasta la saciedad aquí, que por eso en sala de prensa, y lo tiene clarísimo, ¿eh? O sea, él dice que cuando salva al equipo, ya veremos. Su frase es, no juzguéis lo que veis, porque estamos en una situación muy comprometida. Si nos salvamos con tiempo, ya demostraré que esta plantilla está para otra cosa.
Es que el objetivo lo ha tenido muy claro Quique y ha visto a un enfermo casi terminal.
Claro.
Que lo que le ha intentado dar es paliativos para decir, vamos a ganar consistencia, eficacia, el bloque. Entonces, no ha salido de ese bloque. Entonces,
y si lo principal, ese... Víctor, lo primero, portería cero, portería cero. Intentar encajar poquito cinco, y luego tres, a partir de ahí crecer.
5-3-2 y no hay ningún cambio de dibujo, no hay pocos cambios tampoco, en los cambios a partir del minuto 75, o sea, lo ha tenido muy claro. Pero fíjate, el fin de semana, viendo el documental del City, cuando veía yo la Liga de Campeones de ese Sevilla con el City, que aquí recibió 4 goles y da igual, ahí estábamos acostumbrados a un Sevilla y eso fue el principio un poco de la declive del juego y la pasión y todo lo que se veía aquí en el Sánchez Pizjuán, porque realmente hemos tenido 2 temporadas donde realmente no vibramos aquí viendo a nuestro Sevilla jugar al fútbol.
Claro, lo que pasa, Víctor, que esta forma de jugar a domicilio te vale porque no tienes presión, porque no tienes a tu público, pero aquí hay que ofrecer un poquito más porque la gente se te echa encima.
Desde luego.
Empieza el run-run y empiezan los nervios.
Claro, porque tú pierdes fuera, Pineda, y bueno, pues es verdad que es una derrota igual. Pero no pasa
sobre
nada.
Todo
pero,
fuera te, claro. Sobre todo fuera te pueden dominar. No pasa
pero,
nada.
Pero, si incluso, pero tú ganas aquí, igual no porque es lunes, pero ganas aquí un sábado a las 6:30 y la gente se va contenta a cenar, a tomarse una cerveza y el Sevilla la alegra. Pero claro, si cada vez que vas a ver a tu equipo pierde o empata, pues no te gusta tanto. Aguantamos un segundo. Tenemos descanso en Cartagena, ¿verdad, Fenor?
Correcto, llegamos al descanso en el Cartagonova, se acaban los primeros 45 minutos, donde lo más destacable es la expulsión del uruguayo Jomenchenko en el 44, como os contábamos, apenas ha habido ocasiones de peligro, tan solo remarcar las que ha tenido el Oviedo en las botas del Alemão, del brasileño Alemão. El Cartagena no ha tirado todavía entre los tres palos y así es difícil que consiga la victoria en el partido al descanso. Cartagena 0, Oviedo 0.
Le acaban de entregar el premio a mejor equipo del año a la selección femenina de fútbol. Está ahora mismo en el escenario hablando, creo que Ivana Andrés, la capitana que levantó ese mundial.
A todos y a todas. Es un honor para nosotras, para Salma, para Aitana y para mí, estar hoy aquí en los premios Laurus, en representación de todas nuestras compañeras de la selección española. Desde pequeñas teníamos un sueño y lo cumplimos a base de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, de humildad y de ilusión. Este es el logro que refleja el buen trabajo del fútbol femenino español y de todas esas generaciones, desde las pioneras hasta el día de hoy. Todas esas mujeres, todas esas futbolistas, luchadoras y que cada una de ellas ha aportado su granito de arena. Esperamos que este sea el primer triunfo de muchos. Y nada más, muchas gracias. Es un honor y un placer estar hoy aquí. Gracias.
Bueno, pues las palabras de Aitana Bonmatí. Se ha llevado ese premio a mejor equipo la selección española, las campeonas del mundo. Repasamos rápidamente, muy rápido, porque Didier de Groot ha recogido el premio de manos de Garbiñe Muguruza en su categoría. Ha ganado también el premio a mejor regreso del año Simon Biles, que era la gran favorita y que finalmente se lo ha terminado llevando. Ha vuelto a ganar otro premio Laureus Novak Djokovic. Creo que es su quinto premio para Novak Djokovic y también lo ha ganado Jude Bellingham. El británico se lleva el premio Laureus al deportista revelación. Así que esos son un poco los nombres propios del día, más allá de Aitana Bonmatí, que se ha llevado el premio a la mejor deportista. También, por supuesto, el de la fundación de Rafa Nadal, como bueno, pues premio también especial para la fundación de nuestro Rafa. Así que por ahí van un poco los tiros, luego iremos recopilando, que ahora mismo tenemos lo de Sevilla y Mallorca en directo. Y te estamos contando un auténtico partidazo, Alonso.
Sí, ahora no tiene mucha razón. La que le está dando Javier Aguirre, la que le está dando Hernández. Y explicamos la jugada. Es verdad que en un salto Oliver no ha hecho nada, pero ha caído de mala postura. Samu
es
Costa se ha
Oliver.
Quedado tendido, pero Cado Radoni se ha marchado. Ha tenido una ocasión clara de gol. Ha seguido el Sevilla. Javier Aguirre ha pedido ahí que parara el colegiado y le ha dicho Hernández. Y antes no he parado, no voy a parar ahora. Samu Pineda ha protestado y ha visto la cartulina.
Y se ha llevado la primera del partido para Samu Costa, el jugador del Mallorca. Estaba muy enfadado por esa acción, la primera por parte de Hernández.
Y con razón, porque Samu va a la disputa del balón, Oliver se desentiende, mete un poquito el brazo para desestabilizar en el salto y Samu, la verdad, que se pega un costalazo importante y evidentemente se vuelve absolutamente loco cuando encima ve la tarjeta amarilla por la protesta. Aguirre.
Sí, Borja, pero la protesta es que no puedes parar el juego cuando tu equipo acaba de tener una ocasión clara.
No, No, pero yo creo que Samu no era por no parar el juego. Samu lo que se estaba quejando es de la falta, porque él además se pega un golpe importante, ¿eh? Coge mucha altura en la caída y se hace daño. Es más, si os fijáis, repetida la acción cuando contraataca el Sevilla, él va prácticamente que no se puede mover, está todavía agarrándose el costado y va al trote porque no puede atacar la acción defensiva. Entonces yo creo que va por ahí. Y luego el que ya se ha vuelto loco del todo era Javier Aguirre, que se ha ido por el cuarto árbitro como un misil y con unos gestos que me ha sorprendido que no amonestaran al técnico mexicano.
Pues a todo esto estamos ya superando el 22 de la primera parte. Sigue el Sevilla 0, Mallorca 0. Lo estamos contando en el marcador de Radio Marca. La carrera ahora de Sumaré, que se desplazaba hacia esa zona interior diestra. Ahí el impacto del defensor de Samu Costa, precisamente. Va a sacar el saque de banda el equipo de Quique. Es un Navas preparado. Busca un compañero. Va a ser precisamente Sumaré el que se la devuelva de primeras. Con más libertad jugando en el día de hoy, porque Agumé, que es el que busca la pelota, está entre los dos centrales. Ahora no pudo llegar a la línea de fondo. Hay saque de portería para el Real Club Deportivo Mallorca, que de momento ha generado poquitos. Y en los primeros 3-4 minutos. Sí, y poco, partido... mira a tu sobrino, Quique, mira a ver, no se vaya a estar hincando algo. ¿Estás viendo las imágenes o no?
Allí lo he visto, ahí está.
Vigílalo, que...
con su descanso de 5 tarjetas. Está vigilado.
Partido es horroroso, ¿eh? Partido es partido.
Partido
fútbol...
el que le ponen a los presos para declarar.
El partido, pues es algo esperado, yo creo, ¿no? Por lo que veníamos comentando, porque el Sevilla te plantea este tipo de partidos para que pasen pocas cosas e intentar penalizarte el error. Que el Mallorca es un equipo reactivo que en el fútbol directo y sobre todo en los balones cruzados te puede generar mucho daño. Entonces, bueno, el partido es un poco más o menos lo que se podría prever, pero es verdad que encima no estamos teniendo suerte porque no está habiendo, entre comillas, ninguna individualidad que salve el tedio.
Porque se están contrarrestando.
Como les dé Borja y Víctor por llegar al 70 empate, que el empate no es mal resultado para ninguno de los dos, ya verás. El que se besen, se va a escuchar.
No, y esta altura de temporada, evidentemente, el nivel de atención y concentración es mucho mayor y evidentemente se cometen muchos menos errores. Entonces, ahora mismo lo que se está viendo, dos equipos que se están contrarrestando a más no poder a nivel defensivo, y a no ser que se pegue un chispazo o haya un balón o haya una contra así, un pase largo de Nailan que la coja, no se va a ver una ocasión de gol.
Bien Radonich, ¿eh? Buenos movimientos, buenas jugadas individuales, un par de ellas a menos, que muestra que tiene bastante calidad, pero de momento poco efectivo, muy lejos de la zona de influencia de ataque de arriba de la portería de Nilan. Le pega con todo Copete, de cabeza otra vez aparece el serbio. Va de que hace lo propio, va a saltar otra vez Copete, derriba a Isaac, que se queja de un golpe en la cara, dice el colegiado, levántate y anda. De momento Omar Mascarell va a cambiar la orientación a banda derecha. Ahí quiere jugar Pablo Maffeo, entra argentino, digo argentino porque ya saben que se nacionalizó, fue convocado Maffeo Campos, falta de Campos, caída de Maffeo, se levanta o no, Pineda, se duele.
De momento no, de momento se queja de un pisotón en el pie o tobillo izquierdo, se acerca al colegiado, aquí va a pasar el peligro para el futbolista y falta para el Mallorca. Se sigue quejando ahora Isaac Romero, que viene a buscar al colegiado para decirle que en la acción anterior le han dado.
Radonjić, que comentabais, es un jugador muy rápido, es verdad que es descarado, busca el uno contra uno. Y claro, en un partido donde se están moviendo las piezas de una manera para anularse, el jugador que te ofrece esto pues nos llama más la atención y es el que vemos que puede agitar un poco, pero como decíais, esto nos vamos hacia el 70 y cuidado, ¿eh?
Pues ya se marcha Radonjić arriba, Dani Rodríguez que la va a poner en el kilómetro cero, ya un mecao está un último hombre, le pega con toda el área, ojo que puede haber, ahí se ha quedado desmarcado, Raillo siempre inteligente, hace lo propio ahora. Van a meter la pelota, Jaume Costa, se equivocó, creo que era Copete, el hombre que quiso meter la pelota otra vez ahí de semivolea, no es lo suyo, se marchó directamente fuera y saque de portería para el Sevilla Fútbol Club, que ya juega por mediación de Naila, que se la entrega a Badé. Este para Jesús Navas, atrás el capitán, jugando para Badé, 26 de juego, Sevilla 0, Mallorca 0, Radio Marca, Sergio Ramos para Gudel. Gudel que vuelve a meter la pelota atrás, otra vez para Nilan, quiere el Sevilla que ahí adelante posiciones el equipo de Javier Aguirre para que deje algún tipo de espacio, de hueco para generar, iniciar el ataque. De momento no pica Nilan. No,
le dice Ramos al portero que tenga calma y que incluso avance un poquito los metros, que tiene buen pie.
Sí, lo que pasa es que el Mallorca al final en un balón frontal, en el juego directo, son fuertes, porque tiene centrales experimentados como Raillo, como Valen, como Copete, que defienden bien ese tipo de acciones. El Mallorca está entrando en el juego del Sevilla porque es lo que él también suele hacer. Entonces, es turno del equipo de Quique Flores de intentar encontrar el carril, sobre todo yo creo a espaldas de Costa y de Mafeo, para poder percutir ahí con Navas y con Ocampos, pero para eso tiene que mover la pelota mucho más rápido.
Es que no hay ni un pase vertical. Ahí está,
ahora mismo yo diría que es muy sencillo jugar, Víctor.
Así juega hasta yo.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Creéis que el Sevilla y el Mallorca firman el empate?
No, pues el Mallorca no, al Mallorca no le hace mucho, ¿eh?
En la segunda parte sí.
Mira, puede haber peligro por Echi. ¡Madre mía, la ha salvado Ramos! ¡Apareció Ramos después de una buena jugada! No sé si ha sido de Radonjić o no, pero ahí ha tenido la oportunidad Muriqi y se ha plantado delante de portería, intentado cruzar. Apareció el Camero despejando como pudo.
30 sobre las 9 de la noche, ya sabes, suenan las señales horarias en cada cancha, buscamos minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar en el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán Alonso.
Pues a esto le queda ahora 17 minutos para llegar al descanso. Buscamos algún golito, alguna ocasión la ha tenido Muriqi. Sevilla 0, Mallorca 0.
Así estaría la tabla clasificatoria a esta hora de la noche.
Con el Sevilla 13º y el Mallorca 16º, termina la jornada el Real Madrid líder con 81 puntos, el Barça segundo con 70, tercero 68, el Girona y cuarto con 61, el Atlético de Madrid en Europa League, quinto Athletic Club con 58 y sexta la Real Sociedad con 51, séptimo en zona Conference el Betis con 48 y en descenso Cádiz con 25, Granada con 18 y Almería colista con 14 puntos.
En segunda división, no sé si ha arrancado ya la segunda mitad en Cartago Nova, Fenor.
Aún no ha arrancado, no calienta nadie en el césped, más que nada porque estaría calándose de lo lindo con la que está cayendo. Ha empezado a llover copiosamente en el descanso. Como decimos, todavía no ha arrancado. Cartagena 0, Oviedo 0.
Así tendríamos la tabla en segunda división. Marcos.
Con el Cartagena 17º y el Oviedo 6º, zona de ascenso directo, líder el Leganés, segundo Eibar, zona de playoff, Valladolid, Español, Elche y Oviedo y en descenso Albacete, Amorebieta, Andorra y Villarreal B.
En fútbol internacional tenemos un derbi en Milán. Marcos.
Mira, estamos a punto de llegar a ese final de la primera mitad. Está perdiendo el Milán 0-1 ante el Inter. Gol de Acerbi. Con este resultado, el Inter sería el campeón de la Serie A y lo haría ganando en San Siro.
Y tenemos también un partido en Portugal.
Sí, está en el minuto 13, el Farense 0, Benfica 0.
Y además ya conocemos al campeón de la Youth League.
Ganó Olympiacos 3-0 en la final ante el Milan, así que se proclama campeón de la UEFA Youth League.
Y cerramos con una noticia en el mundo del tenis. Hoy ha arrancado el Mutua Madrid Open y ya sabemos contra quién debutan Alcaraz y Nadal.
Sí, Nadal debutará ante el joven estadounidense Darwin Blanc, de 16 años, que está en el torneo por una cantada de invitación, y Alcaraz lo hará ante el ganador del encuentro entre el francés Arthur Rindernerz y el kazajo Alexander Shevchenko.
Pues así tenemos el deporte cuando alcanzamos las 9.33, 8.33 en Canarias. Ya sabes que estamos pendientes también de los premios Laureus. Ha ganado Aitana Bonmatí el premio a la mejor deportista del año. Ha ganado también el premio a mejor equipo la selección femenina de fútbol. Tremendo el éxito del equipo que en este caso dirige Montse Tomé. Volvemos al Ramón Sánchez Pizjuán Alonso.
Que ha consumido unos minutitos, concretamente 2.5, para dejar esto al 30.5 del primer tiempo. Sin una ocasión nos quedamos con esa, con la de Muriqi, que la ha tenido, pero otra vez Salvador Sergio Ramos.
Providencial, ¿eh? Es una acción defensiva inteligente y lo lee muy bien el movimiento de Muriqi y dónde puede ir el golpeo. La verdad que Salvador es lo único que nos han llevado en el partido a pensar en que se podía romper el 0-0.
Y ahí sale de la cueva Sergio Ramos, a su izquierda tiene ya Oliver Torres con cierta movilidad, pero nada, todo es atrás, ahora el comandante, aparece Gudel, kilómetro 0 nuevamente a Gumé, con un ritmo muy lento, al tercer pase ya la está metiendo para Sumaré pase para Isaac, se queja Isaac de otra patada y de Copete, ahora sí la ha decretado, ha tardado también un mundo, Hernández, Isaac se queda tendido, Pineda.
Sí, se queda el canterano del Sevilla, que hoy está bastante frustrado porque no tiene metros para correr, porque tiene pocos espacios y normalmente, a pesar de que últimamente anda poco fallón, pero siempre tiene ocasiones claras de gol Y hoy la verdad que ni siquiera ha pisado área contraria con el balón controlado y se le ve sufriendo en el partido a Isaac Romero.
Yo no digo, Borja, Víctor, que no se pueda jugar a que te pasen pocas cosas por cómo has cogido el equipo. Pero bueno, en vez de a tres toques, a un toquecito a lo mejor hace esto, ¿no?
Sí.
Más celeridad, un poquito de sorprender al rival, ¿no?
Sobre todo acá en movimiento.
Tres cuartos, ¿no?
Yo creo que
lo pasa es que con este once inicial es complicado, ¿eh? Porque el centro del campo del Sevilla sí. Es muy poco,
Abumé,
muy poco creativo.
Sumaré y Oliver Torres, son claro, cuidado,
de,
¿eh?
Todos de corte totalmente de defensivo.
Bueno,
Oliver, un
Oliver
poquito
algo, pero no, le falta esa velocidad para romper líneas, ¿no?
Pero no rompe, no es un jugador que te rompa una línea, te rompa un partido y tal. Y sobre todo uno que ha bajado muchísimo el rendimiento es Lucas Ocampo, porque ahí en la banda yo creo que es,
como diríamos por aquí, lo tiene amargado, ¿no? Ahí no es. Ahí no se siente
ahí,
el B.
Ahí no fluye porque ahí tiene que estar en tarea defensiva, sube, baja. Y si veis el nivel de incidencia de Ocampo en los últimos partidos de Sevilla es prácticamente nulo. Cumple, como siempre cumple, pero para eso tienes a Cuña en el claro. Banquillo y tiene recorrido y tiene más experiencia a nivel defensivo.
Sí, a mí
Ramos, que viene rápido. Hablaba Borja, decías
sí,
algo.
Sí, el invento de Ocampos, de carrilero, que evidentemente es un jugador de mucho pundonor, de mucha potencia, que aquí que ve que le puede aportar cosas, ya sea en el carril diestro o en el zurdo, pero quizás puede ser uno de los futbolistas que más te generan, ¿no?, cerca del área. Entonces, bueno, al final es una solución en este entramado que quiere Quique para que, como comentamos, el equipo se sienta más solvente. Pero claro, yo en Sevilla, que le he visto futbolistas como Fernando, como Rakitic, ver este centro del campo, pues hombre, la verdad que te hace tener pues añoranza de otros tiempos, ¿no?
Pues hay que acostumbrarse a eso, desgraciadamente.
A lo que bueno, se viene, que, ¿no, Pineda?
Hay que acostumbrarse a cosas peores.
Lo que viene sin dinero y con claro. Jugadores veteranos que se van, pues... Salvo que el director deportivo haga magia y encuentre algún chaval joven que sea muy bueno y que no lo haya visto otro equipo.
Quítale a Nesiri. Si viene claro. Algo bueno por Isaac, pues quítalo también.
Se le va a ir a Oliver Torres, que no es que sea un fenómeno, pero a veces hace cosas distintas.
No, hombre, pero ver, no le puedes pagar tres por temporada tampoco.
Es que Oliver, claro, de ser un actor secundario, ahora mismo es un primer espada. Y esa es la realidad de este Sevilla.
Sí, ¿no? Pero bueno, te referías a los tres por Oliver, ¿no? Tres netos,
claro,
cobra.
Él quiere firmar, no, algo menos, pero él quiere cobrar su último gran contrato, digamos, Pablo. Entonces el Sevilla ni se ha sentado con él, porque es que el Sevilla va a hacer una rebaja salarial que no se la va a creer ni los geos.
Claro,
no
o sea,
entra.
Por decirlo de alguna manera, si Oliver acepta ser un jugador pagado medianamente en la plantilla, sí creo que sería un recurso interesante,
sí,
pero claro, para,
bueno,
tres,
sí.
para tres kilos, pues tiene que ser un futbolista muy diferencial en el Sevilla, y Oliver no lo es.
Yo creo que el ciclo de Oliver Torres en el Sevilla está cumplido, cobre lo que cobre, ¿eh?
Pero otro debate sería si estos tres kilos también se lo van a pagar en el mercado, ¿no?
Sí, bueno, pero hay mercados donde cree claro, que puede, claro, no son sí, mercados top en cuanto a lo deportivo.
Pero yo digo, Pineda, que a mí como un recurso en la plantilla, oye, como una ficha no me sobra si acepta cobrar un salario que esté acorde a tu rendimiento.
Y en el Sevilla, Pablo, de la próxima temporada, menos, yo estoy contigo. A ver, comparto lo que dice Pineda, yo en una plantilla normal creo que ya podría haber salido incluso. Pero en el Sevilla del próximo año, pasa que a mí con Oliver me pasa que siempre cumple, pero no me parece ni un gran asistente, ni un
exacto,
gran goleador.
Mira, se quedó,
ni un gran regateador.
Ya, pero en una temporada de tantos partidos, ¿no? Sí, para mí se quedó en un casi. Cuando sale de la cantera del Atlético de Madrid se le veía mucho el talento, Lopetegui confió mucho en él y parecía que podía convertirse en un centrocampista más de esa hornada que salió en España de jugadores talentosos que jugaban por dentro. Y siempre fue un futbolista irregular. Nunca llegó a dar el paso a ser muy bueno en alguna faceta del juego. Entonces, es lo que decís, tiene chispazos porque tiene talento, pero para mí no es constante. Y en muchas temporadas, cuando el Sevilla funcionaba de otra manera, siempre había un run-run de una posible salida.
Y ha cambiado... Ha cambiado su juego de ser súper determinante en el Atlético Madrid, en Oporto, a ser un jugador pues físicamente bueno, consistente, que no tiene ese cambio de ritmo, pero es sólido.
Es un jugador, Víctor, que ralentiza mucho las jugadas del Sevilla. Y si va a ser un Sevilla diferente el año que viene, con menos talento, al menos que le metan físico, que tengan, pues como tiene el Valencia, piernas, por lo menos piernas, ya que no van a tener mucha calidad, una forma distinta de jugar, que es lo que tiene que conseguir el Sevilla para el año que viene, una forma radicalmente distinta de jugar, empezando por la confección de la plantilla.
Claro, pero ¿y quién va a ser el líder de la plantilla? ¿Quién va a ser el técnico que lidere esto? Porque ahí, aquí viene para
qué
mí
buena pregunta.
El otro punto, ¿no? Pero lo digo claramente, porque el Sevilla, a final de la temporada pasada, o antes de acabar, antes de ser campeones, tenía su mirada puesta en el entrenador del Rayo Vallecano, en Iraola. Y era el proyecto que el club quería. Al final ganas la Europa League, pasa todo lo que pasa. Al final Mendilibar se gana en el campo renovado.
Solo un matiz. Era el entrenador que quería
Monchi. Bueno, sí, claro. Por eso, el que quería Monchi, bien apuntado.
Yo creo que el asunto aquí es,
pero es el director deportivo,
ya,
Pablo.
Pero tienes que intentar hacer un equipo competitivo con los recursos que tengas y hacer una apuesta. Pues creo que poco Pineda.
Habrá que firmar de Rayo ahora, que tiene todo de joven, que tiene proyección y que realmente puede un Arrasate, que realmente haga un proyecto igual.
Y sobre todo también creo que tienes que comunicar muy bien qué es lo que le vas a poder exigir al equipo.
Ese es el tema. Yo aquí es
a ver dónde pones el listón, porque claro, el Sevilla viene de una exigencia de los últimos 10-15 años que probablemente el año que viene, digo, con Pablo, lo que están contando Alonso y Pineda, es irreal.
Yo te digo, Pablo, que internamente incluso no hay, digamos, una obligación de entrar en Europa, fíjate, pero sé que no van a tener bemoles
a decirlo.
Los que tienen que dar el mensaje en Pineda,
porque
de mandar
es difícil,
ese mensaje.
Es muy difícil, Alonso, porque este club lleva 20 años entrando en Europa.
Ya,
20
pero
años.
Yo prefiero, mira, Pineda, yo soy de partidario siempre, siempre si trabajara en un club partidario, de contarle a la gente la verdad, aunque haya claro. Tres días de insulto,
pues sí.
A que la gente se sienta estafada durante toda la temporada.
Eso, es que prefieres un mal rato o estar conviviendo con ello. Y claro. Lo que se iba a decir de Iraola era eso, buscabas un entrenador como Iraola o Monchi era el que quería. Bueno, al final se acaba quedando Mendilibar y ya hemos visto la confianza que había en Mendy, que en cuanto tuvo la mala racha se olvidó todo y hubo que cambiar el rumbo y te traes a Diego Alonso, un entrenador sin experiencia y que ya vimos lo que fue su paso por Sevilla. Es decir, el Sevilla tiene que buscar estabilidad, pero claro, no es la misma estabilidad que te puede dar un técnico como Arrasate o como Bordalás. Depende de lo que quieras firmar, tendrás que firmar el perfil de futbolistas. Y yo no estoy de acuerdo tanto con que el Sevilla no puede ir a por talento. Puede ir a por talento, pero de otra manera. Entonces, vamos a ver, ¿qué quiere el Sevilla? ¿Quiere un entrenador tipo Bordalás, que saca mucho rendimiento a plantillas?
Bordalás no está en la terna de Víctor Horta. Así te pues, digo que el boceto está muy claro. Son 3-4 jugadores cedidos de equipo top. Ya ha dicho que no Guler, pero tipo este tipo de jugadores de que eleve y el
tipo
resto
Guler,
son fichas.
Tipo Guler, pero no Guler.
Tipo
¿no?
Samu Morodion,
bueno, no,
por ejemplo.
Digo porque Guler para pero marcharse que tiene que ser un equipo de Champions, el Sevilla no va a jugar en Europa. A partir de ahí, el resto son fichajes que, si no cambian las condiciones, el Sevilla no quiere gastar más de 2 a 4 millones de euros.
Uf, pues escucha, es un panorama muy complicado, ¿eh? Y por eso te digo...
Ya te lo estoy contando yo. Acaban de echar a dos miembros de la dirección deportiva para ahorrarse el salario.
La realidad es que el Sevilla tiene que acertar, sobre todo, insisto, con el perfil de técnico respecto a los jugadores que puede firmar, que eso es muy difícil y eso es cuando hay que tener realmente talento en la dirección deportiva.
Pues el panorama va a ser de la próxima temporada. De momento esta tampoco es que se haya salido de la pelleja, como diría aquel, pero intenta mantener, certificar prácticamente, aunque yo creo que ya lo está, su permanencia en primera...
Para
buscar
para no sacarse el abono, ¿eh?
No, como Pineda, claro, es que lo estamos vendiendo de una manera que el año que viene esto para motivar a quien sea.
A ver, yo como no trabajo para ningún club, cuento lo que sé, ya que cada uno aguante su chaparrón.
Y ahora, yo creo que es un proyecto que va a depender mucho del acierto del director deportivo, pero es que lo va a tener muy complicado, pero va a depender exclusivamente de lo que acierte.
Para mí, primero por el entrenador. Yo creo que esa va a ser la clave de acertar.
Por eso se lo están pensando Borja tanto, porque a ver, hablando en plata, sabe que ahí va a estar la piedra angular. Si fallan en eso, va a fallar el proyecto. Y si falla el proyecto, pues ya sabe dónde se suelen ir, a la venta.
¿Suena algún nombre?
Yo ya te he dicho que hay... Lo que pasa es que hay que explicarlo todo mucho, porque este club es muy peculiar en su funcionamiento ahora. El director deportivo no tiene el poder de Monchi. Entonces tú le preguntarías ahora mismo a Víctor Horta... Esto ya no es información. La información es que ha aparecido Arrasate, que gusta Raúl. ¿Y cuál es el otro nombre que apunté el otro día? Ni me acuerdo ahora mismo. Pineda, seguro que tú te acuerdas. Arrasate, Raúl y... y Maresca.
Pienso Maresca.
Digamos que... esta es mi sensación. Si yo le preguntara a Víctor, seguramente, y él tomara la decisión, traería a Raúl.
Pues sí.
Pero ahí se conjugan otras cosas. Una es que él tiene que tener el poder para convencer a los que deciden, que de momento va a estar complicado.
Y venderle bien
y
el proyecto a Raúl,
sí,
porque
pero,
Raúl no va a salir
bueno,
del
pero
Madrid.
Su proyecto de jugadores jóvenes no está mal para empezar, aunque es verdad que ya sabéis cómo es por allí mucho más. No, Raúl no lo vería con malos ojos, pero no es ahora mismo algo en lo que esté pensando. Por eso te digo, Borja, que hay tantas aristas.
Pero vaya diferencia de nombres, ¿eh? Es que sí, esto es un poco lo que decimos. Es que qué cóctel es este, ¿no? No buscas es que es un perfil, además, concreto.
Lo dijo bueno, Kike ayer en sala de prensa.
Que la posición de la pelota, que hayan trabajado con gente joven, claro, que sepa sacar de la gente joven y de la cantera su máximo provecho. Va un poco ahí el perfil. Después,
para
claro,
que la
no
gente
tres
entienda bien lo que está diciendo Alonso, aquí hay un presidente que tiene mucho poder, que tiene mucho mando. Y ayer lo dijo Kike, por ejemplo, en sala de prensa, es un club muy intervencionista. Lo dijo ayer el mismo entrenador, que sabía que venía un club donde el presidente tiene mucho poder. Y además se junta que cuando le dejaron al director deportivo tomar la decisión del entrenador, trajo a Diego Alonso.
Falló.
Y se equivocó, sí. Entonces el crédito pues es menor en ese sentido.
Maresca, que recordemos, es técnico del Leicester, que está peleando, sí, para subir a la Premier League.
Y con contrato, ¿eh?
Y que lo tiene a punto de caramelo para cerrar el ascenso. Está jugando el Leeds, uno de sus rivales esta noche, está ganando 2-3 al Boro, pero ahora mismo con un partido menos le saca un punto, es líder de la Champions, sí.
Pero está el problema que ha dicho Pineda. A ver, digamos que es un técnico más de consenso en todas partes, pero está el problema de que hay que, teóricamente, hay que pagar.
Y el patio no está para pagar nada.
Y está la cosa para pagar.
A que continúe Kike es imposible.
No, a día de hoy yo no diría imposible. Digo que no es la idea que tiene el club, que va a esperar a certificar esto. Lo damos.
¡Cántalo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Cartagena! Jugada por la derecha, el balón que le cae a Calero, Iván que la cuelga, Luis Muñoz que no consigue el remate, el rechazo de la defensa que le cae al centrocampista y Andy Rodríguez marcando el primero de la tarde en el 11 de la segunda, adelantando a los locales. Cartagena 1, Oviedo 0.
Y los goles en marcador, siempre, siempre con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma. Qué importante este gol para el Cartagena, que ahora mismo saldría de las posiciones de descenso. Se quedaría con 42 puntos. Estaría incluso por encima del Mirandés, 16º. Cómo cambia un partido. Nos queda un minutito, Alonso, de esta primera mitad.
Sí, y la ha tenido otra vez el chaval desesperado Pineda y Saad. Un buen pase en profundidad. Javier Aguirre, que le pedía al asistente que levantara el banderín, no lo hizo, se plantó a su izquierda, tenía Nesire, quiso golpear, sí, pero otra vez volvió a fallar, otra ocasión clarísima más.
Está absolutamente negado y además se pone nervioso de cara a portería porque tenía todo a placer para batir al portero del Mallorca, tenía tiempo, tenía metros, se la tiró al cuerpo y la grada, que ha reaccionado cantando, coreando su nombre para intentar animar al chaval, que evidentemente ha perdido esa puntería. Tiene esa capacidad para ponerse de gol, pero está absolutamente negado.
Sí, está bloqueado. Tuvo una irrupción muy buena, pero poco a poco se ha ido apagando a nivel goleador.
5 goles en 6 partidos, los 6 primeros, Borja.
Lo que es la gaseosa de la primera división. O sea, es efervescente y cuando ya se calma es cuando hay que tener más sangre fría. Y en esa ocasión que ha tenido, incluso yo creo que tenía Nesiri al lado para empujarla a placer. Y está pecando un poquito de ansiedad, de individualismo, y yo creo que no le viene bien al bueno de Isaac, porque sinceramente ahora lo que tiene que hacer es
asegurar,
hacerlo bien, asegurar, y cuando las situaciones y la confianza dé para empujarla, llegará solo, ¿sabes? Pero eso lo único va a hacer crearle más ansiedad todavía.
Pues a punto de llegar al 45, ¿cuánto decretado? Creo que va a acabar aquí, Pineda, no sé por qué, no he visto cartelón, no, yo al menos no lo he visto, tú desde abajo, no, pues has acabado nada. La primera parte, no ha dejado, bueno, ha dejado 3 segundos concretamente, descanso en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla 0, Mallorca 0.
Abajo, Pineda.
Bueno, pues se retiran los jugadores del Sevilla, enfadado Oliver Torres por la última acción del partido con los centrales del Mallorca, dialoga el colegiado con algún jugador bermellón, se retiran los futbolistas del Sevilla, algún pito en la grada, pero bueno, vamos a ver qué hace el míster Quique Sánchez Flores, si quiere jugar a la pelota, si quiere...
¡Gol en Cartagena! Algo.
¡Cántalo, Jorge!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Jairo izquierdo para el Cartagena! ¡A la contra perfecta el tinerfeño con velocidad! ¡El balón que lo recibe de Luis Muñoz! Se planta solo delante del portero, anotando el segundo, apenas 2 minutos después del primero. Cartagena 2, ¡Oviedo 0!
Y los goles en marcador, siempre con Movial Plus. El aceite de las articulaciones tenía que ser de Kern Pharma. No sé si te quedaba algo más que apuntar en la retirada, Pineda.
Que había algún pito en la grada, pero que se han marchado ya los jugadores. Suso se ha marchado antes incluso de que finalizara. Puede ser una de las opciones para jugar algo diferente en la segunda parte por parte del Sevilla.
49 sobre las 9, ya lo sabes, esto es Marcador, esto es Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Este puente. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el Ander.
Estar aquí y poder disfrutar estos momentos con todos, con grandes deportistas como los que hemos visto hoy.
En català, sisplau.
Sí, bé, en la mateixa línia. Aquest any ha sigut esplèndid a nivell col·lectiu i a nivell individual.
Escuchamos a Aitana Bonmatí en català, que li hacían esa pregunta sobre el premio Laureus. Ràpidamente, que tengo mucho que contar de estos premios Laureus, que ha habido un montón de situaciones durante el primer tiempo. Víctor, te pido un titular solo de esta primera mitad.
Pues sin más, un partido de igual a igual y prácticamente muy defensivo, con una ocasión de cada equipo y poco más.
Borja, un titular de la primera mitad.
Bueno, pues un partido donde los dos equipos son reactivos y donde muy pocas veces han podido superar al rival.
Seguimos escuchando a Aitana Bonmatí, que sigue hablando en catalán, la jugadora del FC Barcelona, que yo creo que a propósito de 2023 lo ha ganado absolutamente todo. Ganó la Liga, ganó la Champions, le faltó ganar la Copa de la Reina por un fallo administrativo de una alineación indebida, ganó el Balón de Oro, el premio a mejor jugadora de Europa, lo ganó absolutamente todo la jugadora del conjunto blaugrana.
Aquí delante, por favor.
Luis Fernando Ramos, de Reinas del Balón. En primer lugar, enhorabuena a las tres por el premio. Bueno, cuando empezasteis el fútbol femenino no estaba ni la mitad que hoy en día, y ha progresado un montón. Vosotras sois unas estrellas. ¿Os consideráis ahora sí unas Reinas del Balón? Muchas gracias.
Bueno, como bien hemos dicho antes, es verdad que
escuchamos
bueno,
a Iván Andrés.
Que nos hemos convertido en referentes, que hemos dado un pasito más. Es verdad que ha sido el fruto, ¿no?, a todo el trabajo del fútbol femenino español, el trabajo de todas las generaciones anteriores, de esas pioneras hasta día de hoy nosotras. Y bueno, nos caracterizamos por ser un equipo muy ambicioso y queremos seguir consiguiendo muchos éxitos más para esas futuras generaciones de niñas, abrirles todas las puertas que podamos.
Siguiente pregunta, en la primera fila, por favor.
Hola, buenas noches. Enhorabuena también por el premio. Yo os quería preguntar a las tres, ¿qué os viene a la cabeza, ¿no?, cuando vivís una noche grande como esta, y de quién os acordáis, ¿no?, supongo, a lo largo de todo este proceso hasta llegar hasta aquí? Y también, ¿qué le diríais, ¿no?, a esas niñas que sueñan con el día de mañana ser y estar donde estáis vosotras ahora? Muchas gracias.
Creo que le ha dicho Aitana, Salma.
Sí, perdón.
Vale, va, venga.
Bueno, les diría que bueno, que cuando vayan creciendo, que decidan lo que quieran hacer y que luchen por lo que quieren, cueste lo que cueste. Y creo que ese es el objetivo de la vida, disfrutar haciendo lo que haces, tener claro lo que quieres y, bueno, les diría que lucharán por sus objetivos siempre.
Última pregunta, por favor. La segunda fila.
Hola, ¿cómo están? Héctor Núñez de High Sports, desde México. Un par de preguntas rápido. La primera es, ¿qué tanto el fracaso les ha ayudado a ustedes a ser pues las mejores del mundo en el fútbol? Y segundo, ¿qué tanto saben y qué opinan del fútbol mexicano femenino? Hay grandes jugadoras en España, como el caso de Kenty Robles, y de hecho México le ganó a Estados Unidos en la Copa Oro de hace unos meses. ¿Qué opinan del fútbol mexicano femenil?
Bien, a mí me gustaría decir que los momentos malos deben existir y los fracasos deben existir para que lleguen los momentos buenos. Creo que son esos momentos malos donde sacas tu mejor versión, porque te hacen ver que tienes muchas cosas a mejorar, y siempre hablo de que esos momentos son necesarios para llegar a triunfar, ¿no? Y por lo que hace el fútbol mexicano, es obvio que está creciendo, la liga está creciendo, también vemos como jugadoras cada vez más se van hacia ahí, así que es obvio que en los próximos años seguramente va a dar mucha guerra esa liga, y es obvio que están apostando también por el fútbol femenino.
Bueno, pues las palabras de Aitana Bonmatí, hacemos acopio de más sonidos, aunque antes tenemos que volver a lo de San Siro, tenemos que volver a lo de Milán, que hay novedad de nuevo en el marcador, Marcos.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Inter! ¡Es el segundo! ¡La pelota que la cogía Marcus Thuram! Desde la banda izquierda se mete por dentro, llega prácticamente a la media luna, la pelota que la pega a la cepa del poste, al palo corto, nada puede hacer Magnam, el portero del Milan, ahora mismo roza el título de la Serie A, el Inter de Milán, ante su máximo rival, en el 50 de partido, Milan 0. Inter 2.
Bueno, pues está tremendo el partido entre el Milan y el Inter, salvo que cambie mucho la cosa, el Inter va a ser campeón del Scudetto en casa, bueno, entre comillas, porque hay que recordar que Milan e Inter comparten estadios, muy curioso, de hecho, si vais a Milán, yo os recomiendo que vayáis al estadio y hagáis el tour, porque hay, claro, un lugar específico del museo para el Milan, un lugar específico del museo para el Inter y un lugar en el que hay cosas del Milan y el Inter, que ha habido muchos jugadores que han estado en los dos equipos. Veas el caso, por ejemplo, de Ronaldo Nazario, veas el caso de Zlatan Ibrahimovic, estoy hablando así un poquito de memoria, Andrea Pirlo, creo que una de las mayores leyendas de la historia del Inter, un jugador de hace un montón de años también estuvo en el Milan, en fin, que es muy curioso el verlo, porque es una singularidad que es verdad que también, por ejemplo, se da en Roma, que es verdad que se da en algún que otro lugar, pero no con equipos con tanta historia y tanta solera. En Milán, que son dos equipos con Copa de Europa, yo de hecho creo que, bueno, Manchester United y Manchester City, pero no comparten estadio, en fin, que es un lugar que merece mucho la pena si te gusta el fútbol. Bueno, escuchábamos antes a Aitana Bonmatí, quiero que escuchéis este sonido de Rodrigo de Paul, porque está enfureciendo mucho a todos los aficionados del Atlético de Madrid. Es en el micrófono de Marca y Radio Marca.
Bueno, yo en línea general creo que ha sido una gran temporada para el Atlético de Madrid, llegando otra vez a semifinales de Copa del Rey, volviendo a jugar un cuarto de final. Siempre queda ese, el dolor de no continuar, pero clasificamos al Mundial de Clubes y esperemos cerrar para que termine siendo un gran año, creo que la clasificación a Champions.
Voy a saludar a un hombre que cubre la información del Atlético de Madrid de manera habitual, que es David Vinuesa, compañero de Radio de Libertad Digital. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque esto, bueno, tú te has pronunciado ya de hecho en redes sociales, como prácticamente todos los que seguís la información del Atlético de Madrid, haciendo un poco eco también de lo que piensa la gente, ha sentado muy muy mal y ha escocido mucho, sobre todo después de la derrota contra el Alavés y la eliminación contra el Dortmund, ¿no?
Sí, es que prácticamente es peor que la derrota ante el Alavés, porque bueno, al final era una derrota, si el Atlético de Madrid gana el sábado al Athletic Club de Bilbao, la derrota un poco queda en el olvido, que no queda, pero estadísticamente si el Atlético se coloca 6 puntos ya tendría una ventaja considerable para defender la Champions, pero la sensación que tiene la afición del Atlético de Madrid es que todo el mundo está conforme con lo que está pasando este año en el conjunto rojiblanco. Los números fuera de casa son horribles, el rendimiento entre otros de Depol es bastante discutible en esos partidos y también algunos en el Metropolitano, y lo único bueno que le puedo llegar a sacar a esas declaraciones de Depol es que el aficionado del Real Madrid, Barcelona, Betis, Sevilla, Cádiz, Almería, cualquiera, puede ver hoy en redes sociales que la exigencia que tiene De Paul y el vestuario del Atlético de Madrid y Gil Marín y compañía no es la que tiene la afición, porque todo el mundo se ha enfurecido porque entiende que cómo puede ser una gran temporada del Atlético de Madrid, primero, cuando no has estado cerca de pelear la Liga en ningún momento, en Copa has estado ahí, pero San Mamés fue definitivo, y en Champions, otro partido fuera de casa horrible, te deja fuera.
O sea que lo que más le molesta a la afición del Atlético de Madrid es un poco la condescendencia, ¿no?, que tiene consigo mismo Rodrigo de Paul y con la temporada del Atlético de Madrid, que yo creo que, vamos, yo no he escuchado a nadie decir que sea buena.
Sí, la sensación, Pablo, de que no pasa nada. Yo creo que esa es la sensación eterna en el Atlético de Madrid, ¿no?, salvo cuando consiguen títulos que son momentos en los que nadie discute el proyecto, cuando hay partidos como el del otro día en Vitoria, Almería, Cádiz, Las Palmas, Valencia, Sevilla ante el Betis en la segunda jornada, creo que pusieron de excusa el calor ya en la zona mixta.